Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, ¿qué tal usted?
Mucha lluvia.
Bueno, siempre escampa y siempre es bueno que llueva, ¿eh?
Unas tormentas por acá,
claro,
por
Miami. Claro, lo malo es cuando esos techos tienen huecos y se filtra el agua.
Sí, y sobre
el resto usted sabe.
La Habana, sobre
La Habana.
Todo las goteras.
La Habana.
Y el interior.
No. De la punta de Maiciel, Cabo San Antonio.
Pero bueno, vamos a ser optimistas.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son.
Gracias.
Amado habla de lluvia porque aquí llueve.
Hay una tormenta en este momento.
Pero ya pasará.
Sí, ya claro que pasa, claro. Siempre que llueve.
Hay gente que te responde, llevamos 65 años y la tormenta no pasa. Pero bueno, hay tormentas y tormentas.
Hay lluvias que no escampan, otras que sí escampan. Las naturales escampan, las que no son naturales muchas veces no escampan. Y hablando de las lluvias que no escampan, después de darle las gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, tenemos que hablar de lo que no escampa. Abrimos hoy con Venezuela.
De algo que se esperaba, pero que finalmente se ratifica.
Ya es un hecho.
El Tribunal Supremo de Venezuela convalida resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro.
Mira, la noticia no se esperaba. La noticia se esperaba. No sorprende, quise decir. La noticia no sorprende.
Nada diferente.
Nada. Claro. Vamos a escuchar en el transcurso del programa. Yo incluso cuando lo edité un poco más largo. A Carislia Rodríguez, qué nombre, Carislia.
Esa es la jefa.
La presidenta de la Corte Suprema de Venezuela.
Sí, señor.
Porque además de ratificar a Nicolás Maduro Moro como presidente del país, etcétera, yo creo que en la decisión del Tribunal Supremo hay una amenaza a la oposición. Por eso dejé un poco más largo sus declaraciones, porque yo creo que la noticia está ahí. La noticia no está en que el Tribunal Supremo declara a Maduro como presidente.
Y la amenaza no va solo hacia María Corina Machado y Edmundo González.
Va mucho más allá. La escucharán ustedes. ¿Qué más tenemos?
Bueno, la otra información es que contratan en La Habana a una empresa privada para recoger montañas de basura acumulada.
Me gusta la noticia. Eso demuestra...
El sector privado.
Demuestra el fracaso del gobierno, demuestra el fracaso de los municipios, el fracaso de la infraestructura que tienen los gobiernos locales, nacionales y provinciales y todo. Ahora, ¿cumplirán los gobiernos locales pagándole a estas empresas privadas para que hagan el trabajo? La historia de los campesinos dice que cuidado, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
Y la otra información es una maravilla, sin duda.
Señor.
Sí, es un mensaje que pone a todo el mundo de verdad contento.
Y muy, muy alegre.
Sí, señor. Sí, Manuel Marrero Cruz promete mejorías en la economía cubana con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar la revolución. ¿En cuántos años?
En 5 años. Es para reírse, es para llorar si no fuera tan... Porque la verdad, en 5 años, dice Marrero, que van a arreglar los problemas en Cuba.
Cada vez que yo oigo...
Hay que...
La cifra de 5, ¿usted se acuerda de aquello?
Los quinquenios.
No, regresaron los 5.
Le regresaron los 5.
Aquella señora que en el edificio estaba ella en su apartamento y sale una vecina corriendo. Llegaron los 5. Y ya se asoma y dice, regresaron los 5 espías. No, niña, los 5 huevos que llegaron ya.
Que ya llegaron a la bodega.
Cosa de Cuba, ¿no?
Señoras y señores, tenemos a Luz Escobar vía Skype desde Madrid. Luz Escobar, periodista independiente, periodista de Diario de Cuba actualmente. Uh-huh. Fue, por supuesto, fotorreportera, corresponsal de 14 y medio mientras que estuvo en Cuba. Ahora trabaja para Diario de Cuba. Boris González Arena, periodista independiente también. También colaborador de Diario de Cuba y de otros medios, pero por supuesto de Diario de Cuba. Boris González Arena se encuentra en La Habana. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Comencemos con las damas. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Un saludo para todos. Me encanta volver a saludarlos a los dos juntos y un saludo también muy especial para Boris y para todos los que nos están viendo y escuchando.
Claro que sí. Boris, saludos. ¿Cómo está La Habana?
¿Qué tal, Boris? En breve restablecemos la comunicación entonces o la mejoramos. Boris, ¿estás ahí? Bueno, pues el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó el jueves, en un fallo inapelable, los resultados que dan como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio por un nuevo mandato de 6 años. La presidenta de la máxima corte, Carislia Rodríguez, dijo que después de revisar el material entregado por el Consejo Nacional, se ratificó la veracidad de los datos y que dieron, la madrugada del 29 de julio, la victoria a Maduro.
Vamos a escucharla. Eso fue cuando se presentó en la televisión venezolana y, por supuesto, el mundo entero lo está recogiendo. Vamos a escuchar no solamente la ratificación de Maduro como presidente, sino lo que yo decía al principio del programa, las amenazas o por lo menos la decisión del Tribunal Supremo de pasar la información a la Fiscalía para que se hagan otras cosas. Vamos a escuchar a esta presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela.
Y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Sexto, se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual reza textualmente, abro comillas, artículo 155. El Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas. Cierro comilla. Se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saad, a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución, las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General. Son para, abro comillas, determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, cierro comilla, en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com, así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antijurídicas, delitos comunes, electorales y constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico vigente.
Bien, vamos a ponerlo en contexto. Esta es Carislia Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela. No solamente ratifica que el Consejo Nacional Electoral dio un veredicto correcto cuando nombra a Nicolás Maduro Moro como presidente, como ganador de las elecciones y por ende presidente del gobierno. Lo más importante, me parece a mí, desde mi punto de vista, cuando dice que se remite copia al fiscal general Tarek William Saab, para las responsabilidades, para dilucidar responsabilidades en el caso. ¿En el caso de qué? De que ellos dicen que ganaron la elección. Aquí parece que hay instigación para delinquir, delitos cibernéticos. Los acusa a la oposición de los ataques de haber hackeado en la página del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esta segunda parte es mucho más amenazante, mucho más preocupante que la primera parte donde ratifica Nicolás Maduro. Por eso dejamos que hablara más para que poner esto en contexto.
Como dicen algunos analistas, finalmente se acentuó ya, se ratificó el fraude electoral. Exacto. Porque la oposición tiene muestra de las actas, dicen lo contrario. La comunidad internacional le ha pedido a Nicolás Maduro que muestre las actas, pero hoy tampoco se mostraron.
No, solamente la decisión del Tribunal Supremo.
Así mismo.
Comenzamos contigo, Luz Escobar.
Sí, exactamente. Esto era lo esperado, caballero, sin dudas. Pero ellos han construido un performance dramático para evitar, digo dramático porque si lo vieron, recuerden que estaban todos con mascarillas, haciendo como si estuvieran haciendo una autopsia a un cadáver, ¿no? Entonces aquello parecía una sala de los misterios, ¿no? Y ellos han construido ese performance dramático para ocultar la acción y evitar la acción que debieron hacer, que es la acción de mostrar las actas. Ya lo hicieron en otras elecciones. O sea, está demostrado que es lo que toca hacer. No lo hacen porque sencillamente han perdido y lo saben. Entonces, la oposición ya llevaba días advirtiendo que este Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencias para hacer este tipo de auditoría. Incluso María Corina puso un tuit hace un rato que decía que la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU emitió también un pronunciamiento en el que repitió lo mismo. Dice, el Tribunal Supremo de Justicia, como el Consejo Nacional Electoral, carecen de imparcialidad e independencia y han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado, porque sabemos perfectamente que son dos entidades que responden a los intereses de Maduro. Entonces yo creo que, visto el caso ya, si queremos dar esta acción como cierre del performance del régimen de Maduro para evitar lo que debió haber hecho desde el principio, lo que toca ahora son acciones más contundentes. No solamente reconocer el mundo, sino romper relaciones con Maduro y empezar a poner en jaque a una dictadura que está secuestrando a personas para intimidar a opositores, que tiene niños ya en detención y personas que han sido torturadas, periodistas perseguidos. O sea, hay muertos, además, muertos que están negando. Yo creo que la represión ha sido brutal y es peligroso. Que Nicolás Maduro siga en el poder es muy peligroso.
Hay una reacción, entre otras, ¿no?, que va sucediéndose, la de Iván Duque, el expresidente de Colombia, dice: el reconocimiento del Tribunal Supremo a la supuesta victoria de Nicolás Maduro el 28 de julio es un golpe al pueblo venezolano, a la resistencia democrática liderada por María Corina, a los millones de ciudadanos que anhelan un cambio y a los veledores testigos electorales.
Vamos a pasar a Boris González Arena, se encuentra en La Habana. Me había comunicado internamente que tenía dificultades para escuchar. No sé si ya pueda estar escuchando, Boris, si estás con nosotros.
Yo
adelante.
Me escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí?
Sí, perfectamente. Ahora adelante, sí. Adelante.
Qué bien. Sí, estuvo unos minutos ahí que sencillamente no tenía ningún sonido. Este tema, bueno, un tema estimulante, es un tema extraordinariamente aleccionador. Yo creo que para el mundo entero, para América Latina, para Venezuela, es un tema aleccionador, pero también es un tema enojoso, sin ninguna duda, porque se ha robado sencillamente la voluntad popular expresada, porque en Cuba no se han robado la voluntad popular porque sencillamente no la dejan expresarse, pero ahí se expresó la voluntad popular, y la voluntad popular no de ahora. Hace más de 10 años la voluntad popular es que por favor salga el chavismo del poder y le dé paso a la libertad. Porque en el 2014 hay que recordar que en las elecciones parlamentarias ganaron con un 60% de los votos, ya con una serie de zancadillas. A esta electoral hay que sumarle los 5, 6 o 7 millones de venezolanos que viven en el exterior, que no tengo la cifra exacta, que sencillamente les pusieron diversas formas y no los dejaron votar. O sea, diversos obstáculos y no los dejaron votar, por lo menos hasta donde tengo entendido. entendido. Finalmente, finalmente no. Esto es un proceso que todavía probablemente va a durar más. Desgraciadamente, además, va a dar muchas víctimas. Y aunque lo que más deseamos es que se resuelva con el fin de la tiranía, por el momento, al menos, eso no es lo que estamos viendo en el escenario. Ellos mantienen su puesta en escena. Hay que recordar que tres países fundamentales de las Américas, y tres países fundamentales porque dos de ellos son fronterizos con Venezuela, están jugando un papel nefasto, que son Brasil, Colombia y México. Yo, cuando oigo que confían en la intermediación de estos tres países, digo, Dios mío, ¿en qué manos han puesto, en qué tramas han puesto la suerte de las negociaciones? O sea, estos son sujetos sin voluntad, estos son sujetos cínicos, los presidentes de estos países, o sea, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, son sujetos muy oportunistas, tienen presiones al interior de sus organizaciones, porque se está leyendo que el PT quiere ya resolver esto reconociendo a Maduro, o buena parte del PT brasileño quiere resolver esto reconociendo a Maduro. O sea, ya no es que ellos sean cínicos, es que ellos sean lo que son, sino que al interior de sus organizaciones tienen presiones todavía más cínicas y más miserables, hay que decirlo. O sea, esa es parte de esa izquierda latinoamericana que hemos estado sufriendo por muchos años, como mismo, por supuesto, otras ideologías. Y entonces, por otra parte, los Estados Unidos están en un momento de extremada presión con el tema de las elecciones próximas, y yo no sé cuánta atención se le está dando a este fenómeno por parte de los Estados Unidos, y creo que en este escenario convulso, la verdad que lamento muchísimo pensar que un poco los venezolanos se van a quedar solos, y ojalá venzan las reticencias, ojalá Nicolás Maduro entienda.
Creo que hemos perdido a Boris.
Aparentemente sí, Boris.
Sí.
Él hablaba de Estados Unidos. Quería yo destacar, antes de pasar a la próxima información, que en las últimas horas se ha dado a conocer también a través de la agencia Reuters de que Washington estaba o está en estos momentos elaborando una lista de 60 funcionarios venezolanos para posible sanción, entre otras sanciones que se están preparando. Hay que ver cuándo tendrá lugar y si sucederán realmente, ¿no?
Sí, señor.
Bueno. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El municipio de Cerro, en La Habana, ha recurrido a una empresa privada para recoger las montañas de basura que se han acumulado por meses en las calles. En la zona, una de las más desmancada, poblada capital cubana, como se conoce, ¿no?, se concentró Talleres Deli para mejorar la higiene comunal, así informó el martes el medio oficialista Canal Habana. Se trata de una firma fundada por Delis Antonio Espinosa Hernández, dedicada, de acuerdo con el listado de la MIPYME, del Ministerio de Economía y Planificación, al mantenimiento y la reparación de vehículos automotores. A finales del año pasado, el propio Espinosa Hernández adelantó, en una entrevista con Tribuna de La Habana, que tenía el propósito de insertarse en la búsqueda de soluciones a la problemática del transporte y los servicios de comunales. Ahí mismo explicaba que el trabajo de las reparaciones que realizaba la empresa eran casi rescate y una reconstrucción de vehículos de todo tipo, incluyendo guaguas usadas para el transporte estatal. Bueno, Cerro no es la primera instancia gubernamental que lo contrata. Ya lo hicieron. Contaba durante la pandemia de COVID-19 en Mayabeque y Artemisa.
Yo quiero comenzar el análisis de esta noticia por Boris.
Está en Cuba, en La Habana.
Está,
¿no?,
en La Habana. Es una empresa privada. Yo no sé, esta empresa privada fue fundada por Delis Antonio Espinosa Hernández. O sea, cómo se mueve. No tengo esos detalles. Lo que sí ha sido contratada para recoger basura. ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuánto van a cobrar los empleados de esta empresa privada? Ahí hay muchas lagunas que se me quedan en información y a mí me interesaría saberlo. Y si el gobierno local le va a pagar a esta MIPYME por hacer este trabajo, si le va a pagar en tiempo o a tiempo. Vamos a comenzar con el análisis de Boris, que está en La Habana. Ya volvimos a restablecer la comunicación con él. Adelante, Boris.
Oye, muchas gracias por la espera. Mira, bueno, además vivo en el cerro, o sea, estoy en el cerro y estoy viendo los basureros, pero efectivamente en el cerro. Que además, esto hace muchos años ya comenzó, por lo menos hace dos décadas, yo diría, comenzó una práctica que antiguamente no se hacía, que era la de recoger la basura con bulldozers. Y los bulldozers han ido poco a poco destruyendo las aceras y los contenedores y abriendo unos huecos enormes que se llenan de agua completamente, que se pudre inmediatamente. Y eso, junto con los basureros como tal, lo que genera son unas pudriciones en las esquinas que son tremendas. Y efectivamente uno nota que, también en el Vedado lo ven, uno nota cómo han ido creciendo los basureros, y te digo, la noticia esta me parece positiva que ellos generen iniciativas ahí con el sector privado a tratar de resolver el problema. Lo que me pregunto es lo mismo que te estás preguntando tú, o sea, ¿cuál será el efecto? Porque no creo que haya, digamos, una infraestructura y una capacidad ni siquiera de generar suficiente iniciativa privada para recoger la basura. Entonces, está por ver, es una noticia muy interesante, y lo que queda es ver en lo adelante qué va a pasar.
Y a mí, la verdad, yo creo que aquí se demuestra, lo dije al principio del programa, lo repito y le paso a Luz, lo que se demuestra es la incapacidad del gobierno socialista o comunista cubano para resolver sus propios problemas. Luz Escobar.
Sí, exactamente. Eso es lo que demuestra la incapacidad de ellos. Lo que sí no demuestra es que ellos han entendido que los que pueden tener la capacidad son los del sector privado, los que son de la empresa no estatal. Porque el hecho de que le den esta, vamos a decir, oportunidad a uno de los que tiene esta MIPYME de gestión no estatal, no significa que ellos han entendido eso, porque el día que ellos entiendan eso, van a hacer lo que hemos pedido durante tantos años, que es que abran para que todos tengan igual oportunidades para emprender sus iniciativas, y no un grupo de personas que tienen que cumplir ciertos requisitos y que además de eso tienen que jugar bajo un gran número de limitaciones. Entonces, yo tengo este sentimiento, y además de eso me recuerda el sentimiento que tuve cuando el régimen empezó a dejar desbaratar, caerse a pedazos locales que estaban en buen estado, para después darle baja y entregárselo a personas de su confianza para que emprendan un negocio privado. Esto es lo mismo, están dejando que la basura se amontone, que ya son montañas kilométricas de basura, y entonces ahora pasan a manos del sector privado, pero ya te digo, a una escala muy diminuta y que yo creo que lamentablemente no va a resolver el problema. Sí,
bueno, nos quedamos con la última nota.
Sí, señor. El primer ministro Manuel Marrero Cruz prometió mejorías en la economía cubana con los sacrificios del pueblo y sin arriesgar la revolución. Lo hizo en una entrevista con la televisión Hispan TV desde Irán, en la que defendió el paquetazo bautizado como programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
Bueno, pues la noticia, Boris, y la noticia es para ti directamente. En 5 años va a mejorar la cosa en Cuba, según Marrero.
Dime algo.
No, dime tú, yo no puedo decir nada.
¿Por qué todavía siguen poniendo fecha a esta gente? Por ahí anda un videito de Fidel Castro diciendo, y yo puedo asegurar que Pinar del Río no conocerá de nuevo los apagones. Fidel Castro, que uno dice, bueno, todavía Marrero va a vivir un tiempo y a lo mejor con su cara puede parecer, pero es que ya Fidel Castro se murió y estamos en medio de apagones de 24 horas. Entonces, ¿por qué siguen poniendo fechas, señores? ¿Por qué tienen esa infame conducta de decir, oye, vamos a hacer esto? Cada año también hay un videito por ahí magnífico que va poniendo el mensaje de fin de año de Miguel Díaz-Canel desde el año 2019 hasta ahora. Y es una maravilla. Este será un año de indiscutibles victorias, donde vamos a beneficiarnos, donde vamos a mejorar, y al final no hacen nada. Lo curioso de todas estas intervenciones de ellos es que cada vez el tiempo en que enuncian una política y después que la revierten cada vez es menor. No sé si me explico. Con Fidel Castro vamos a hacer esto y pasaban 2 años y ese algo se dejaba hablar en los discursos y desaparecía así mismo como mismo entró de pronto. Sin embargo, esta gente ponen una medida en práctica en enero y en febrero revierten. Una medida en práctica en marzo y en junio la revierten. Claro. Anuncian una en septiembre y no la hacen. Es un grado de impericia, de precipitación y de improvisación que, por supuesto, se habla así. Es verdad que los inculpa a ellos plenamente, pero es que lo estamos sufriendo de manera muy gravosa los cubanos.
Es verdad. Vamos a cerrar con Luz Escobar. Nos quedan apenas 30 segundos, Luz, para que cierres.
Adelante.
No, el asunto es que Boris, lo que pasa es que ahora yo creo que ellos están bajo los ojos de toda la presión que se genera en redes sociales y las personas les recuerdan, ven acá, tú no dijiste que las tiendas MLC iban a revertirse en un efecto en que las tiendas donde compran los cubanos van a estar mejor surtidas. Bueno, pues no pasó. Y lo mismo, o sea, Fidel Castro prometió que la Bahía de La Habana iba a estar llena de leche, que iban a correr los ríos de leche. Después Raúl Castro redujo un vasito de leche, ni siquiera eso lo
era. De la Bahía de La Habana llena de leche a un vasito de leche.
Y nada, ni siquiera eso, o sea, es una falta de respeto. Son 65 años que han tenido un cheque en blanco para gobernar y lo han hecho mal.
Y señor, bueno, terminamos.
Con
y
eso cuando, nos despedimos.
Y cuando Fidel Castro dijo que los americanos se tomarían el café amargo.
Deje eso
ahí. Vamos, déjalo ahí.
Luz Escobar, gracias. También a Boris González Arenas, a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.